Muy buenas tardes, soy Javier Rodríguez Seijo, profesor tutor de macroeconomía oferta agregada en el Centro Asociado de A Coruña. Bien, esta tarde vamos a realizar 10 ejercicios prácticos correspondientes a los capítulos 16 y 17 del libro de texto de los profesores Bajo y Monés. Y el contenido de estos ejercicios prácticos está, a su vez, recogido en el texto de los profesores Díaz, Bajo y Monés, ejercicios de macroeconomía intermedia, en el apartado correspondiente a oferta agregada y política macroeconómica. De estos dos capítulos, 16 y 17, tenemos dos módulos, el primero de los cuales corresponde a esta tutoría y consiste en el planteamiento y resolución de 10 ejercicios prácticos. Vamos, por lo tanto, con el primero de ellos. El primero de ellos es explicar las causas que pueden originar una inflación de costes. Siempre, si os fijáis, a la derecha del propio enunciado de la cuestión, pongo la correspondencia con el epígrafe del libro de texto en el que se hace alusión o el que tiene el contenido más directo con la cuestión y el ejercicio práctico propuesto. Entonces, es importante, además, porque quiero destacar que en lo que respecta a este conjunto de 10 ejercicios y en lo que respecta a este tema, pues dado que no existe ni serán objeto de examen ningún tipo de ejercicio numérico, es decir, el típico problema no va en este curso a ser objeto de examen, entonces las preguntas son más de carácter conceptual y en general bastante ligadas con la propia teoría, con el contenido teórico, por lo tanto, del epígrafe que señalo. Bien. Dicho esto, vamos entonces a hacer el comentario sobre la primera de las cuestiones, que es las causas que pueden originar una inflación de costes. Bien, la inflación de costes viene siempre por el lado de la oferta agregada. Es, por lo tanto, un proceso continuado de incremento de los niveles de precios, pero producto de cuestiones, de sucesos que ocurren del lado de la oferta agregada, por lo tanto, bien del lado del mercado del trabajo, bien de la propia función de producción. Así pues, la inflación de costes se origina por un aumento autónomo de cualquier componente de los costes de producción. Bien entendido que dentro de los costes de producción tenemos aquellos provenientes estrictamente del mercado laboral, como serían el precio del factor trabajo, serían los salarios, puede venir también por fruto de alzas en los precios de las materias primas, otros costes como el coste de uso de capital o incluso en un sentido amplio de los beneficios empresariales. En cualquier caso, estos movimientos originarían un desplazamiento hacia arriba de la curva de oferta agregada, es decir, para los mismos niveles de precios, la cantidad ofrecida de output sería inferior, por lo tanto los precios aumentarían. Vemos tanto en el caso del gráfico a la izquierda, que podría ser el caso de un modelo keynesiano, con una curva de oferta agregada con elástica, como en el caso del modelo clásico, que estaría en el gráfico de la derecha, en lo que vemos que existe una contracción, un desplazamiento de SA a SA', es decir, un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta agregada en el modelo clásico. En cualquiera de los dos modelos, la resultante es un aumento de precios. Siempre este aumento de precios originado por un aumento de los costes, una inflación de costes, que es un aumento autónomo de cualquier componente de los costes de producción. Vamos ahora con el ejercicio 2, que es comentar la frase del Premio Nobel de Economía, el profesor Milton Friedman: la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Bien, en el contexto en que lo afirma Milton Friedman, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, él hace alusión a que la causa principal de la inflación es el aumento de la cantidad de dinero. Con independencia, por lo tanto, de que la inflación sea de costes o sea una inflación de demanda, siempre, según Friedman, la tasa de inflación es proporcional a la tasa de expansión monetaria. Friedman lo hace, como vemos en el comentario, mostrando una evidencia empírica de que esto sucede así en la realidad. Sin embargo, podríamos, a su vez, interpretar que esos datos empíricos lo que muestran es una correlación positiva entre tasa de inflación y tasa de crecimiento monetario. Es decir, cuando ocurre una de las dos cuestiones, ocurre probablemente la otra, más que una relación de causalidad entre la segunda y la primera, es decir, que la tasa de crecimiento monetario determine en sí mismo el incremento de los niveles de precios. Ahora bien, lo que sí es verdad es que para que la inflación, entendida como un proceso continuado del aumento de los niveles de precios, se mantenga, debe de ser sostenida necesariamente por las autoridades monetarias, porque si no hubiese emisión de dinero, el proceso tendría probablemente un final. Estaríamos ante un crecimiento de los precios, pero no un crecimiento sostenido y mantenido de los precios. Entonces, en este sentido, tiene que ser la autoridad monetaria quien, mediante la emisión de dinero en los sistemas de política monetaria, mantenga el proceso por el que los precios están en continuo ascenso. Es decir, podría ocurrir que la inflación tuviese otro origen, pero que el gobierno la financie posteriormente. Y en ese sentido, la afirmación de Friedman es cierta. La inflación puede estar originada en sí misma por un fenómeno monetario, por una política monetaria determinada, pero en todo caso, aunque tenga otro origen, ha de ser financiada de forma de aplicación y aumento de dinero por parte de las autoridades monetarias. Incluso, por otra parte, aun aceptando que la inflación fuese efectivamente causada por el crecimiento monetario, siempre cabría incluso cuestionarse qué causas determinan la expansión de la cantidad de dinero por parte del gobierno. Pero la inflación, de alguna manera, hay que financiarla. Este es el sentido último que podemos dar a la frase de Milton Friedman. Vamos con la cuestión número 3. ¿En qué consiste la hipótesis aceleracionista de la inflación? Bien, esta es una cuestión que aparece en el epígrafe 17.3 del libro de texto, donde se nos describe la hipótesis aceleracionista de la inflación, según la cual la única manera de mantener la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de paro es a través de un incremento continuado de la tasa de inflación, lo que es lo mismo, a través de una aceleración de los precios. Hay que situarse en el contexto de la curva de Phillips, del modelo de Phillips, de la versión de expectativas adaptativas. Entonces, basándonos en las hipótesis de que los trabajadores van a incorporar la variación esperada de la inflación a la hora de negociar las tasas de variaciones del salario monetario, de la relación que existe entre paro e inflación vendría siempre en que el incremento continuado de la tasa de inflación puede producir que el nivel de desempleo esté por debajo de la tasa natural de paro, en tanto en cuanto hace crear expectativas donde la tasa de variación esperada de la inflación sea alta, con lo cual los trabajadores incorporarán estas expectativas a sus negociaciones y creyéndose, interpretando que el salario monetario recupera la capacidad adquisitiva, aceptarán, por lo tanto, niveles superiores de oferta de trabajo. Y con lo mismo se acelerarían los movimientos de los precios. En cualquier caso, siempre hay que pensar que el incremento del empleo por debajo de la tasa natural de paro ha de escalar a través de un incremento continuado de la tasa de inflación, puesto que en el periodo siguiente habría que volver a repetir el mismo proceso de negociación. Se produce, por lo tanto, una especie de carrera que es en donde se basa la hipótesis aceleracionista de la inflación. Para estar por debajo de la tasa natural de paro, tendríamos que estar continuamente aplicando políticas monetarias expansivas. Vamos con el ejercicio 4, explicar brevemente cómo variaría la pendiente de la curva de Phillips si los agentes revisaran al alza sus expectativas de inflación, ajustándolas con mayor realismo a la tasa de inflación efectiva. Estamos ante una continuación o un complemento del ejercicio anterior. También en el epígrafe 17.4. ¿Qué pasa si los agentes revisan al alza sus expectativas de inflación ajustándose a la tasa de inflación efectiva? Bueno, pues la curva de Phillips se hará más vertical, porque los agentes, al percibir que el aumento de la inflación, en principio, origina una disminución del salario real, los oferentes de trabajo, los trabajadores, vista la tasa de inflación actual, reducirán su oferta de trabajo y, por lo tanto, desplazarían la curva de Phillips hacia arriba. Es decir, para un mismo nivel de inflación obtendríamos más paro. Pues sería la oferta de trabajo correspondiente a una tasa de inflación esperada todavía mayor. Ahora bien, ¿qué ocurre en el largo plazo? Pues en el largo plazo, si se anticipa continuamente y de manera correcta la inflación, la curva de Phillips se va a obtener uniendo aquellos puntos donde la tasa de inflación es igual a la tasa de inflación esperada y, por lo tanto, se hará mucho más vertical. Y en el último caso extremo, donde no existiese ningún tipo de ilusión monetaria, pues los agentes reducirían la oferta de trabajo de tal manera que la curva sería vertical del todo, como podemos ver en el gráfico que se acompaña. Vamos con el ejercicio número 5. ¿Qué implicaciones tendría el hecho recogido en el ejercicio anterior para la efectividad de la política monetaria? Bien, habíamos visto en el ejercicio anterior que la curva de Phillips en esas circunstancias tendería a ser vertical. Con una curva de Phillips vertical, la efectividad de la política monetaria sería muy reducida, puesto que al no existir ilusión monetaria, la curva de Phillips a largo plazo sería vertical. No habría efectividad de la política monetaria en el largo plazo. Puede existir cierta efectividad de la política monetaria a corto plazo, como vimos un poco anteriormente, pero a costa de un proceso de continua inflación, un proceso de aceleración continuada de la inflación, solo para el corto plazo, en tanto se produce la adaptación por parte de los oferentes en el mercado de trabajo. El sexto, comentar la siguiente afirmación. En el modelo estático de determinación de la renta, un proceso inflacionista solo puede explicarse si el gobierno sostiene la inflación. Bien, si no fuera así, el aumento de precios producto de las causas que originaron en principio el aumento del nivel de precios tendría final, es decir, el aumento de precios se produciría de una sola vez, lo cual por definición es un ajuste de precios. Una vez que se realiza el ajuste, se eliminarían por sí solas las causas que originaron este aumento de precios, no estaríamos en realidad ante un proceso inflacionista. La manera de que existe inflación, es decir, de que el incremento del nivel de precios se prolongue a lo largo del tiempo, sería únicamente posible si el gobierno sostiene la inflación mediante una expansión continuada de la cantidad de dinero. Si encaja también y complementa un poco lo que vimos en el ejercicio número 2. Si no fuese así, lo recordamos un poco tanto del modelo keynesiano como bajo las hipótesis del modelo clásico, las variaciones que pudiesen existir tanto del lado de la oferta como de la demanda y sean movimientos de política económica o sean movimientos de acomodación a otro tipo de perturbación, dan lugar a un ajuste en el modelo general, oferta-demanda agregada, en el modelo ISLM, con un nivel de precios superior, pero que finaliza una vez, digamos, absorbida por el conjunto del sistema, por el conjunto del modelo, los efectos que tiene una variación pues, exógena o discrecional en el caso de la política económica. Pero la manera de que el proceso pueda continuarse es que haya un acompañamiento de la política monetaria que hace que las autoridades monetarias utilicen políticas monetarias expansivas de aumento de dinero que acompañen el proceso para que éste tenga una manera continuada. Es decir, un movimiento de precios en sí mismo no es un proceso inflacionista, lo es cuando este aumento de precios es continuado. Si no existiese una política discrecional de acompañamiento por parte de las autoridades monetarias, no existiría tampoco el proceso inflacionista. Vamos con el 7, explicar la justificación teórica de la curva de Phillips debida al IPSE. Tal vez el orden en el que aparecen estas cuestiones en el libro de texto no es exactamente el orden secuencial en el que aparecen en el libro de texto de teoría, y esto podría estar un poco mal. Pero bueno, en la grabación y después, sobre todo, en el repaso, podéis alterar o acudir las cuestiones en el orden que queráis. Por esto yo tampoco he alterado el orden en que figuran en el libro de prácticas. La justificación teórica de la curva de Phillips relativa a Lipsey, pues es que Lipsey introduce sobre el modelo empírico original de Phillips la suposición, el supuesto, de que la tasa de variación de los salarios monetarios es una función directa y lineal del exceso de demanda en el mercado de trabajo. Tal y como aparece en el epígrafe 17.2, veis la fórmula, veis también el gráfico con la explicación de la relación entre unas y otras magnitudes. En definitiva, la variación de los salarios monetarios, que aparece ya también en la inicial de Phillips, es una función directa y lineal del exceso de demanda en el mercado de trabajo. Mayor es la demanda en el mercado de trabajo, la tasa de variación de los salarios monetarios, a su vez, aumentará. Este exceso de demanda en el mercado de trabajo, sin embargo, no es una variable fácilmente observable, por lo cual Lipsey en su modelo lo sustituye por la tasa de paro, que sí es observable y, además, en buena medida, mantiene una relación inversa con el exceso de demanda en el mercado de trabajo. Si la demanda en el mercado de trabajo es muy fuerte y existe un gran exceso, pues lógicamente las tasas de paro disminuirán porque los precios que adapten los salarios tenderán a subir. Entonces disminuirá la tasa de paro, si eso es así. Por lo tanto, se obtiene de esta forma, por parte de Lipsey, una expresión formal de la curva de Phillips como una relación inversa entre la tasa de variación salarial y la tasa de desempleo. Vamos con el ejercicio número 8. ¿Por qué es voluntario el paro en los modelos de tasa natural de paro y de expectativas racionales? La respuesta tiene bastante relación con el modelo clásico, sobre todo también con la curva de Phillips, ampliada con expectativas de inflación formadas de manera adaptativa. Si nos vamos a la curva de Phillips ampliada con expectativas de inflación de manera adaptativa, sabemos que en largo plazo no hay relación entre inflación y desempleo porque las expectativas se van a cumplir. La economía se situaría en una tasa de desempleo que es compatible con cualquier tasa de inflación. Estamos hablando de expectativas adaptativas. Y encaja también con lo que habíamos comentado acerca de la curva de Phillips a largo plazo, que en esta situación tendría una forma vertical o más parecido a la vertical. Pues bien, según estas concepciones y según estos modelos, los trabajadores que no trabajan, los trabajadores que están en paro, no lo hacen porque consideran que el salario que marca el mercado, el salario que se les ofrece, es insuficiente. Y además, en el caso de que estuviesen trabajando y por lo que sea se redujese el salario, pues la respuesta por parte del mercado laboral sería reducir también la oferta de trabajo. Esta es, digamos, la exposición acerca del paro como voluntario en estos modelos de la tasa natural de paro de Friedman y de expectativas racionales. Vemos también finalmente en este comentario que, sin embargo, el argumento no tiene en cuenta algunos hechos como son la posibilidad de despidos por cuestiones puntuales que se puedan producir en una empresa o en un sector determinado, o por otra parte que pueden existir situaciones en que trabajadores descontentos de su empleo actual, en lugar de disminuir la oferta de trabajo y dejar su puesto de trabajo, buscarían otro, pero estando dentro de la empresa sin abandonarla. Y en caso incluso de que lo hicieran, pues lo harán preferentemente en un periodo, digamos, de expectativas optimistas, en un periodo expansivo más que en uno recesivo. Este es el comentario al modelo teórico. Pero, en definitiva, el modelo teórico, que encaja un poco con las características del mercado laboral en el modelo clásico, es que, dado un salario de equilibrio determinado, siempre habrá una parte de trabajadores que reducen la oferta de trabajo porque no consideran satisfactorio ese nivel salarial. Y en este sentido, es una decisión propia, dado cada nivel de salario real existente. Y por lo tanto, el paro no se considera un paro involuntario, sino voluntario. Vamos con el ejercicio número 9. Introduzca las expectativas de precios como causa de inflación de demanda en el modelo clásico. Bien. Para ver este funcionamiento, tenemos a la izquierda gráficos correspondientes al modelo de equilibrio en el modelo clásico. Por lo tanto, vemos que la función, la curva recta de oferta agregada, es vertical. Vamos a ver en este modelo clásico qué sucede con la inflación de demanda, y en concreto qué sucede con la inflación de demanda cuando establecemos expectativas sobre los precios. Para eso vamos a suponer que existe una expectativa sobre los precios, de tal manera que esperamos un aumento de los precios a una tasa determinada, pues U, por ejemplo. En esta expectativa, si el tipo de interés nominal en principio no varía, al incrementarse los precios, el tipo de interés real disminuye, puesto que las cantidades que hay que devolver por parte de los deudores para satisfacer a los acreedores en términos reales disminuyen por el efecto de la inflación. Por lo tanto, el tipo de interés nominal permanece, el nivel de precios aumenta, el tipo de interés real disminuye. Esta bajada del tipo de interés real resulta incentivar al consumo, si es que partimos del supuesto de que hay efecto riqueza en el modelo, en todo caso hace aumentar la demanda de bienes de inversión, que claramente depende de los tipos de interés. Y en todo caso, producto del aumento de una y otra demanda, la curva IS se desplazará a la derecha, igual que inicialmente lo hace igual que lo hace la demanda agregada. Y por lo tanto vamos a tener un aumento en la demanda agregada que tira más todavía del aumento de los precios. Pero si estamos ya en concreto en el modelo clásico, donde sabemos que la oferta agregada es vertical y sabemos además que del lado de la oferta agregada no existe ilusión monetaria, pues el aumento que estamos viendo de la demanda no va a ser correspondido por variaciones en las cantidades de equilibrio, dado que la oferta es vertical. Ya sabemos que no va a variar la producción, no van a variar los niveles de empleo, lo que sí vamos a registrar producto del aumento de la demanda es un alza en los precios. Suben los precios únicamente, es decir, están quitándose las variables monetarias, no las reales, como siempre que vemos las hipótesis del modelo clásico. La economía encontrará, pues, un nuevo equilibrio, pero este nuevo equilibrio, ¿cómo se va a producir? Pues se va a producir con un nuevo tipo de interés nominal, que al final va a tener que hacer producir un tipo de interés real igual al anterior, de tal manera que el interés nominal va a ser igual al nominal inicial, más un plus que corresponda con el aumento de los precios esperados. Es, por lo tanto, R más U, que es justamente el nivel de tipo de interés que corresponde a un tipo de interés real igual al que había antes de que se produjese el aumento de precios. Los precios, por lo tanto, van a subir un alza determinado, desplazándose la curva LM a la izquierda, como vemos en el gráfico superior de la izquierda. Es decir, este desplazamiento de la LM, este desplazamiento contractivo de la que han aumentado los precios, hace que el tipo de interés nominal ascienda, corregido por el inicial más esta alza, fruto del aumento de los precios. Por lo tanto, en el nuevo equilibrio, las expectativas de los agentes se verán absolutamente cumplidas. Bien, ya finalmente, por lo que respecta a este conjunto de ejercicios prácticos de estos temas, tenemos el ejercicio 10, que es explicar brevemente las consecuencias básicas para la política económica de una curva de Phillips vertical. Algo vimos ya en alguno de los ejercicios anteriores. Bien, una curva de Phillips vertical, como la que tenemos en la figura, tiene como consecuencias que las políticas fiscal y monetaria no van a conducir a aumentar la renta o el empleo ni en el corto plazo ni en el largo plazo. ¿Por qué? Bueno, siempre teniendo en cuenta que cada movimiento de política fiscal o monetaria sea una política que va a desplazar la función de demanda agregada de la economía, como sabemos, lo que originará será un incremento de los precios y, por lo tanto, un incremento de la tasa de inflación. Una curva de Phillips vertical implica que si la anticipación de los aumentos de precios por parte de los agentes económicos es correcta, pues no existe ilusión, por lo tanto, monetaria y, por lo tanto, no existirán reducciones coyunturales del salario real que lleven a un aumento de empleo ni siquiera en el corto plazo. Muy bien, pues esto ha sido todo por lo que respecta a los ejercicios del tema de inflación y desempleo. Gracias por vuestra atención y hasta otro momento. Muy buenas tardes.